Damas y caballeros, tengo el gusto, el placer de presentarles, ofrecerles la rotunda, nerviosa, fascinante exclusiva de contar en nuestro programa con José Ribagorda. Pepito, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Pues muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo, con Lorenzo, con Rosana, en fin.
Alexita, ¿cómo está?
¡Oh! Para comérsela, la pequeña pinche.
La pequeña
ahí haciendo sus pinitos.
Bueno.
Sigue recordando una historia de, de un elefante. Y
de un elefante, una cosa, sí. Estas cosas que le cuentan a los niños.
Chicos, esas cosas, sí, emocionada.
Bueno, pues Ribagorda, que es un buen olfateador de rincones donde de los que salen los humos de los guisos, y sabe escoger con muy buena maña donde se come bien, donde hay alguien que sabe hacer algo, que necesariamente tenga estrellas, ha escrito esto, este recorrido por los mejores restaurantes que están aún por descubrir, que son cocineros sin estrella, en la que podrías haber incluido, pues no sé, 500, 1000, 2000.
Probablemente, claro, pues esto es, en el fondo son 15, pero es un homenaje a tantos y tantos cocineros anónimos que trabajan muy bien, que no tienen ningún tipo de reconocimiento, ¿no?, por parte del gran público, ni de la crítica, ni de nadie, ¿no? Y son muy loables lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, es un homenaje, sí, por traslación, pues fíjate, hasta las madres, ¿no? Yo creo que mi madre fue la que alumbró un poco mi gusto por la gastronomía, madres y abuelas, ¿eh? Nuestros cocineros son herederos de ellos, ¿no? De las abuelas de toda la vida y de las madres. Fíjate, el Echaurren, por ejemplo, que es nuestra protagonista el domingo, de doña Marisa Sánchez, son 5 generaciones haciendo cocina, ¿no?
Y siguen haciéndola bien, además.
Sí. Y sobre todo transmitiendo valores, ¿no? Que en estos tiempos, yo creo que cuando te hablan del amor del trabajo bien hecho, de empezar cada día en la cocina con la ilusión del primer día que empezaste, ¿no? Yo creo que en esta época que hay tanta incertidumbre, tanta pérdida de referencias, tanto vacío, ¿no?, en muchas cosas, ¿no?, ellos, con su ejemplo y con su buen hacer, pues yo creo que nos ilustran y nos orientan y nos pueden dar ahora mismo claves para afianzarnos y posicionarnos de cara al futuro, ¿no?
Que hagas un libro sobre los cocineros sin estrella no implica que detestes a los cocineros con estrella.
No, para nada. El título, pues, es una forma de llamar la atención sobre ellos, ¿no?, y buscar un poco la complicidad del espectador o del lector. Yo, la cocina de vanguardia, he sido siempre un gran defensor, he sido en cierto modo también un abanderado, he disfrutado muchísimo con ella, he loado los éxitos que hemos logrado, que son cuantiosos, pero he pensado que, bueno, que esta otra cocina, que es una cocina también muy del momento que vivimos, una cocina de la sencillez, de la austeridad, del sentido común, pues había quedado un tanto solapada, ¿no? Ellos se han llevado los titulares, se han llevado todos los espacios en todos los medios de comunicación, se han llevado la fama, se han llevado el foco. Y esta gente tradicional, esta gente que trabaja tan bien, pues ha quedado un tanto solapada, ¿no? Y esta es la cocina a la que inevitablemente siempre terminamos volviendo.
¿Qué cuentas en el prólogo, Lorenzo Díaz?
Bueno, yo hago un homenaje a Vázquez Montalbán cuando subraya que el hecho cultural más importante de la transición ha sido la revolución en los fogones. Celebro a la imagen de Arzak como un señor que modernizó la cultura gastronómica de nuestro país. Y bueno, y sobre todo al dios, al Ferran Adrià. Pero sobre todo también reivindico a los restaurantes familiares. Si no hubiera sido por los restaurantes familiares, hubiéramos perdido toda la cultura de la tradicional de este país. Y hablo de los 60 como la gran revolución que provoca la salida de la gente buscando desesperadamente, pues, legitimar el estatus, comiendo en sitios exóticos y demás. Y soy muy crítico con los que han mandado la cocina tradicional a negro. Es decir, soy muy crítico con las vanguardias que antes han exhibido un discurso único y ahora están pagando los platos rotos. Y soy un gran defensor de las vanguardias, de lo grande de las vanguardias. Entonces yo creo que Pepe lo que hace es recuperar en búsqueda de la casa de comidas perdida. Y bueno, pues mira, estoy seguro que hay algunos de los que Pepe habla que tampoco conoces tú, Carlos. Oye,
abundando en eso, un crítico de esto sofisticado que viene con el oliendo, como el que está oliendo esto, si lo llevas a tomar un cocido, es que no contempla tan siquiera que eso sea cocina.
Supongo que sí.
Bueno, tú sabes, Carlos, que en algunos de nuestros restaurantes sin estrella, vamos, se chupan los dedos los Ferran Adrià, los Berardi.
La Lucemas, por ejemplo, la Lucemas. Sí.
La fritura de Don Miguel Palomo, vamos, es apreciadísima. Y realmente el gran impulsor, el gran descubridor de ella fue Ferran Adrià. O sea que ellos también tienen olfato para saber ir a los buenos sitios.
A mí, experto cocinero, me decían, Pepe, buenos días.
Buenos días.
Sí, Milgar, que me decían eso, que dice, cuando quieras saber si un cocinero sabe hacer o no, de entrada pídele unas patatas fritas. Y si te las sirve bien, ya a partir de ahí ya cógele confianza.
Claro, ¿no? Claro. O una simple croqueta. Sí. Yo siempre la croqueta la utilizo para evaluar la calidad de un... Claro.
El otro día en la presentación Herrera me dieron saludos para usted, Manis. Siempre. El lechazo mejor de España en Campaspero.
Claro, sí. Claro.
Bueno, aquí hay varios, por hacer un repaso de los esos cocineros sin estrellas que considera que son auténticas estrellas de la cocina de todos los días. Por ejemplo, lugares que me parecen fascinantes. El Cano, en Guetaria. Yo no sé si hay parrilla como esa en España, ¿no?
Bueno, yo creo que probablemente no. Además, él es un auténtico innovador porque incluso... Fíjate, a través de un amigo que tenía allí en Guetaria, que era mecánico de automóviles, ideó una rejilla pues para hacer, por ejemplo, a la parrilla el rodaballo, que es una de sus grandes especialidades, porque las parrillas eran tradicionalmente para el besugo a la parrilla. Pero él innovó, creó y sigue haciendo, con esa tradición tan de Guetaria, tan guipuzcoana, sigue haciendo el rodaballo en la calle, en la parrilla, en la calle, en su restaurante del Cano. O sea, es una auténtica joya ese hombre.
El Hispania de las hermanas Rochard.
Oh, qué decirte.
Que sigue siendo una joya.
Esas mujeres que van contracorriente.
Pescador de roca, qué rico.
Donde ha pasado toda la generación de nuestros admiradísimos Luján, donde allí guardan la bodega. Uh-huh. La bodega de Luján la heredaron ellas, donde hay etiquetas escritas por Cunqueiro de sus comidas. Bueno, esas mujeres son donde hay esos carteles taurinos, porque estas mujeres que van contracorriente de vanguardias y de todo, ellas van a lo suyo, ¿no? Y son auténticamente maravillosas. Nos hacen
Rossi, de Carolina Rubio.
Bueno, Rossi, fíjate.
Tienes que conocerlo, Herrera.
Lorenzo fue allí un día conmigo. Bueno, Rossi es un auténtico descubrimiento mío, porque hice amistad con unos bodegueros de esa comarca de los Oteros, que además trabajan muy bien la Prieto Picudo, en Valencia de Don Juan. Y bueno, y una vez pues en nuestros viajes, estos que hacemos Lorenzo y yo, tan increíbles y tan maravillosos, pues recabamos allí, ¿no? Recalamos allí y Lorenzo pues conoció a Doña Carolina de Rossi, que es una mujer que es un compendio de gastronomía. O sea, yo la he incluido en el libro y en la serie, porque es que lo guisa, y lo guisa todo bien. O sea, puede hacer tortillas,
pichón estofado, manita pichones, de lechal.
Claro, hace absolutamente todo. Y lo hace bien, albóndigas, o las manitas guisadas que tomaste, y la tortilla que hace tan deliciosa, y las albóndigas. Sí, lo guisa todo absolutamente bien, con una calidad excelsa.
En el Grove está De Berto.
De Berto,
donde efectivamente el marisco es jurásico.
Es jurásico.
Y donde el rodaballo de verdad. El gran problema del rodaballo ahora es que tú... Sí. Yo todavía no he ido a un solo restaurante que pregunte el rodaballo que me digan que el rodaballo es de Piscifactoría. En todos te dicen que es el rodaballo. Y es mentira.
En Guetaria me dijo, no tomes el rodaballo. Yo no sé por qué me explicó que hoy no es el momento para hacer el rodaballo.
Bueno, porque Aitor es que es un científico. Aitor ve la luna, el brillo y el reflejo en el agua y decide que ese no es el día para el salmonete porque se ve influenciado.
Me aconsejó una nécora a la parrilla que no he tomado nécoras mejor en mi vida.
¿Y cómo disecciona el rodaballo, Aitor? El padre lo prepara, don Pedro lo prepara, pero Aitor es que lo disecciona, es capaz de enseñarte todos los sabores y de que aproveches todos los sabores del rodaballo, la gelatina que rodea la espina del pez. O sea, es increíble la capacidad que
y
tiene.
Y las hermanas Montes y aquí en cerca.
Las hermanas Montes, aquí en Villacañas, con su...
Marisco, unas gachas con marisco, Herrera, qué cosa más
exótica. Con sus gachas, que hacemos unas gachas y un guiso de bacalao con patatas, que también es un guiso muy manchego, ¿no?
Posiblemente uno de los arroces más celebrados en España sea el de Paco Gandía, sí. El pinoso en aceite, que es un arroz con conejo y caracoles.
Sí.
Hombre, hecho con sarmiento.
Sí, al fuego. Es un espectáculo verlo, ¿eh? Es un homenaje a la tradición pirotécnica valenciana, ¿no? Fallera incluso, ¿no? Es un homenaje al fuego. Es increíble, ¿no? El sabor que da el arroz, el hacerlo al fuego del sarmiento, ¿no? Es extraordinario. Y doña Josefina es otra cocinera excelsa. Pero tenemos la cocina de la dehesa. Tenemos la cocina riojana, tenemos la cocina de la Ribera Navarra, donde además reivindicamos de alguna manera, porque es un programa que también trata de llamar la atención sobre oficios, porque nos ocupamos de oficios que están a punto de extinguirse. cultivos que están a punto también de extinguirse. O sea, es una pena que en la Ribera Navarra se cultive en la actualidad el 5% del espárrago que se cultivaba hace 30 años. Ahora mismo el mercado está copado por espárrago peruano y chino. Y es una verdadera lástima, ¿no? O sea, que el programa tiene también mucho de reivindicativo y de llamar la atención sobre ciertas cosas que se están perdiendo, ¿no? Es un programa de tradición, de valores.
Has hecho muchas cosas para escribir este libro, has viajado, has comprobado cómo se pesca calamar con la técnica de potero, sí, en el Maresme.
Sí, sí, menudo mareo me cogí.
¿En qué parte del Maresme estuviste?
Estuve en Arenys, en Arenys de Mar.
En Arenys de Mar, sí.
En Arenys de Mar, estuve allí pescando, porque, bueno, el calamar, allí hay una zona de plancton, bueno, Carlos, tú la conoces perfectamente,
sí, yo
que es única, o sea, el calamar que hay en Arenys de Mar es único. Probablemente sea el mejor calamar de España.
Y por Barbate también te diste un buen rodeo, ¿no?
Por Barbate, maravilloso, asistir a una levanta. Eso yo creo que es un espectáculo. Tuvimos la inmensa suerte porque yo llegué solamente para un día de rodaje y salimos un poco al azar, a la aventura. Si entra el levante, pues no vas a poder ver. Si no entran los atunes, tampoco lo vas a poder grabar. Pero tuvimos la suerte que vimos una levanta realmente espectacular porque nos entraron al copo cerca de 600 atunes. Tuvieron que liberar a más de 400 y pico, porque está muy controlado la pesca, ¿no? Pero bueno, asistí allí en las tabernas también, probé las tapas, la tradición tabernil que hay y de tapeo del atún.
El campero tiene, pues no sé, Pepe, te puede preparar el atún de 150 formas diferentes.
Sí, es increíble.
Y
es
sentarte increíble en la barra del campero y como la de Antonio, ¿no? En Zara de los Atunes.
También. Los dos son cocinas sin estrella, ¿eh?
Claro, los tatakis, sashimis, chuchunchis, chiruchis. Una cosa ya que ya
yo elegimos con Pepe un guiso muy barbateño, que es el atún encebollado. Ajá. Que él le da con un toque de pimentón, le da un sabor verdaderamente fabuloso. Y luego el producto que él trabaja es excelso, son las mejores casi piezas. Los japoneses y él se lo reparten, ¿eh? Las mejores piezas del atún que se pesca en las almadrabas de allí.
Hay dos o tres lugares a los que vais y, bueno, los veré en la tele porque no los he conocido y los leo en el libro. Este 33, no he estado en 33 en Tudela.
¿No has estado?
No he estado todavía y Ricardo es una cuenta pendiente que tengo yo ahí.
El hombre trabaja muy bien, tiene sus propias huertas y además él elabora, curiosamente, elabora un menú compuesto únicamente por platos de verdura, que te deja totalmente satisfecho. Te puedes tomar 7 platos y los 7 está hecho con verdura. O sea, verdura en todas las formas, verduras de todos los colores, verdura de todos los sabores, de todas las texturas. O sea, Ricardo es el gran mago de la verdura. Es que está en la zona de la Ribera Navarra, que mejor verdura que hay es difícil.
Eso nos pasó en Logroño, ¿verdad, Carlos?
Difícil encontrar.
En el Oasis y el desfile de verduras inicial antes de la carne insuperable que nos puso fue pantagruélico.
Bueno, pues ya lo saben. Bueno, y luego, oye, no te puedes marchar sin hablar de Casa Ciriaco.
¡Hombre! Ciriaco. Por Dios. Además, pues fíjate, yo siempre he ido a Casa Ciriaco. Y yo siempre me asomaba a la cocina y veía ahí a doña Amparo, ¿no? Porque tal vez es una mujer que es muy discreta y con sus problemas de huesos, ahí siempre al pie del cañón, y me llamaba mucho la atención doña Amparo. Yo siempre entraba y le daba un beso a doña Amparo y, doña Amparo, ¿qué tenemos hoy para comer? Como si entraras a casa, como si llegaras a casa de tu abuela realmente. Y ella me decía, pues mira, tengo unos callos, Pepe, o tómate hoy que he hecho estas judías con perdiz, o tómate esto. La daba dos besos, luego terminaba la comida y volvía a darla otros dos besos, ¿no? Y era... Yo creo que doña Amparo, como doña Marisa, ¿no? Pero doña Amparo también, de alguna manera, ha inspirado este programa y este reconocimiento.
Los hermanos mujeres. Chicharro, Ángel ya fallecido, que le llevaban la comida en los últimos días a Julio Camba.
Sí.
Se preparó una tarterita, porque ha sido el lugar de Ortega, ¿eh? De Zuloaga, un sitio de referencia.
Bueno, y en ese programa Lorenzo nos va a ilustrar también sobre la tradición de tabernas de Madrid. Madrid no se entendería sin las tabernas, ¿no? Las tabernas taurinas, recogemos tabernas taurinas, recogemos muchos tipos de tabernas, ¿no? Buenas tabernas más recientes, más contemporáneas, pero bueno, la taberna, el mundo de la taberna de Madrid también está recogido en Cocineros sin Estrella.
Pues Cocineros sin Estrella en el televisor y también en Editorial Planeta, este libro con el que conocerán lugares, piedras angulares de la cocina española, todas ellas. Un día de estos incluiremos el arroz de Manolito en Puerto Real.
¡Hombre!
En el polígono industrial de...
En ese polígono, Carlos, en ese polígono, qué cosa más rica. Ese es un cocinero sin estrella también, ¿eh?
Claro,
tenemos que tenerlo en cuenta, si hay una segunda serie.
¿Eh? Exacto. Bueno, Pepe, que me alegro mucho de saludarte.
Ojalá conozcamos... los que no conozcas, me comprometo, a ver si vamos, si lo conocemos juntos, Carlos.
Será un placer.
Con el mítico, ¿eh? Con el mítico.
Siempre con el siempre mítico. No, no, sin mítico. El mítico no vamos a ninguna,
parte. El mítico...
Debo decir que el calificativo de mítico, Llorens, es de Pepe Ribagorza.
Efectivamente.
Estábamos un día visitando museos por cerca de Peñafiel, en... ¿cómo se llamaba la población aquella a la que estuvimos, hombre? Al lado de Quintarilla.
Sí.
Bueno, salíamos de misa y entonces hablábamos, nos tomamos unos vasitos, pero vamos, sin ninguna maldad.
Livianos.
Sin ninguna maldad. Y entonces Llorens, y dijo Pepe Ribagorza, es el mítico Llorens. Y ahí se le quedó.
A los restos.
Pues mira, aunque... Haciendo
una
honor,
que aprendo, decía yo
es de un amigo mío, el verdadero creador es un amigo mío y de Lorenzo también, que es Juanjo, nuestro amigo Juanjo Ibáñez, que se fue realmente el que creó el apodo del mítico. Así que hay que hacer justicia.
Vas a llorar.
Me turbáis. Váyase a negro, Herrera.
Bueno, ¿os acordáis cómo acabó aquella noche, no?
Sí, acabó. Gente de
Herrera. De mala manera.
Había un
colegio.
Un
bueno,
colegio.
Ahora. Adiós, Ribagorza. Un abrazo.
Adiós, Carlos. Un abrazo muy, muy, muy fuerte.